Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y esta noticia que te voy a dar nos hace todavía estar más orgullosos de lo que sale de nuestra tierra. En este caso, de la vallisoletana Elena García. Ella es fundadora de una empresa de exoesqueletos pediátricos que ha abierto nuevas vías de rehabilitación e inclusión y que se están introduciendo en los hospitales de nuestra comunidad. Es Marcy Bionics, la empresa, y ha sido premiada en el Muy Science Fest de Madrid en los galardones muy interesante que se ofrece y se otorga a mujeres científicas. Para hablar del trabajo que realizan, Elena García no puede estar con nosotros por motivos laborales, está ahora mismo de viaje, pero sí que nos atiende el director de Relaciones Institucionales y de Comunicación de Marcy Bionics, es Víctor Chacón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Víctor.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, este reconocimiento que llega a Elena García, como digo, no puede estar la fundadora con nosotros, pero seguramente, Víctor, tú sepas explicarnos, ¿no? Esa labor que se viene haciendo durante años y lo importante que es el trabajo de vuestra empresa para hacer esos exoesqueletos pediátricos que ofrecen a nuestros hospitales.
Claro, lo que ofrece es una forma totalmente distinta de tratar la discapacidad, ¿no? Antes para un pequeño con discapacidad, para poder hacer una terapia de marcha, lo tenía que hacer en brazos del fisioterapeuta, uno sujetando por detrás. Ahora lo que hace la robótica es poder ofrecerle la autonomía de generar el movimiento, ¿no? El exoesqueleto es como un traje que se adapta al cuerpo y por un lado puede generar un movimiento automático en el que el terapeuta trabaja frente a frente mientras el movimiento se va produciendo. Entonces, ahí, gracias a las terapias duales, podemos también trabajar el tronco superior, el cuello, el control cefálico, pero también hay otro modo que es el de intención de movimiento en el que el propio niño genera ese movimiento y el exoesqueleto es el que le ayuda asistiendo a la marcha, ¿no? Y eso es cambiar el paradigma de la rehabilitación. La robótica, ¿no? Y en este caso el exoesqueleto, lo que ofrece es esa posibilidad de una marcha a niños que no tienen la capacidad de caminar o que la han perdido.
Claro. ¿Cuántos exoesqueletos ahora mismo están en nuestra comunidad que han salido de vuestra creación?
En la comunidad, en el sistema público, porque en los hospitales de la red pública, que además fueron prácticamente de los unos, y ahora mismo es la comunidad que más tiene, sí, con 7 dispositivos. Ah. Luego, aparte, hay en algunos, como en Espacio Salamanca, que también lo tienen disponible.
Claro. Y sí que la demanda está siendo por encima de la propia oferta, porque intuyo, y quiero que me lo concretes, el poder hacer un exoesqueleto debe ser caro.
Sí, obvio, es tecnología de vanguardia y no es barato, ¿no? Pero lo que hacemos todos es un esfuerzo por tratar de democratizar, ¿no? Y tratar de que la discapacidad pueda acceder a este salto tecnológico, ¿no? Uh-huh. Evidentemente tiene un coste, pero todo el mundo sabe que lo que ofrece la tecnología, esa disrupción y esa innovación, tiene que estar disponible para las familias.
Claro. Elena García, que hablamos de ella es ingeniera industrial, doctora en robótica. Lo estamos conociendo durante los últimos años, cómo eso, la ingeniería, está al servicio del sistema sanitario y todos los avances que estamos descubriendo gracias a la tecnología también.
Sí, claro, es que ese es la ventaja de la innovación, ¿no? Un producto que antes era impensable, ¿no? Hace 20 años o cuando nosotros empezamos en el año 2009 dentro de el centro de automática y robótica, ¿no? Uh-huh. Esto era impensable y ahora en España hay prácticamente 50 dispositivos, estamos también en México, estamos también en Francia y es esa posibilidad de ofrecer algo que antes era impensable.
Claro. ¿Cómo funciona ese traje, ese exoesqueleto? A ver si lo digo. ¿Cómo entra en funcionamiento?
Es una especie de armazón robótico sujetado por un arco de seguridad en el que, como comentaba antes, hay dos modos, ¿no? Que los motores van a las articulaciones y hay un modo que es automático en el que el propio exoesqueleto hace la marcha. y genera los pasos, y eso lo que permite, lo que os contaba, que el fisioterapeuta pueda trabajar frente a frente. Y luego está el modo de intención de movimiento, en el que el exoesqueleto va a levantar un poco el pie, la marcha, y es el propio niño el que tiene que hacer esa intención de movimiento a través de un umbral de fuerza que el terapeuta selecciona, ¿no? Y con eso, ahí es donde realmente se producen verdaderos cambios en la neuroplasticidad cerebral, con esa intención de movimiento en el que se va fortaleciendo ese trabajo.
¿Se puede innovar más todavía sobre esta base que nos comentas, Víctor?
Bueno, y estamos en ello. Nosotros, como Mars y Bionis, como spin-off de ese proyecto de investigación del CSIC, llevamos ya 12 años, pero ahora en lo que hemos estado es en tratar de desarrollar este proyecto para el ámbito domiciliario, ¿no? Para que los niños puedan ir al parque, puedan ir a la escuela con su propio exoesqueleto y, no, y sacarlo del ámbito clínico.
Qué bueno, y como decía al inicio, ¿no? Qué orgullosos nos hace sentirnos como vallisoletanos este tipo de proyectos que además son premiados. En este caso estamos hablando de que habéis sido galardonados en el Muy Science Fest en Madrid, en concreto Elena García, ingeniera industrial y doctora en robótica, fundadora de esta empresa, como estamos diciendo, que se encarga de la creación de estos exoesqueletos pediátricos que por supuesto ya están en marcha en nuestros hospitales. Víctor Chacón, muchísimas gracias por acompañarnos en COPE y explicarnos los avances tecnológicos que van de la mano de nuestra sanidad.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Restaurante Toninos, tu italiano familiar para degustar riquísimas pizzas y pastas. Una carta clásica italiana con el mejor ambiente y con una gran terraza calefactada. Restaurante Toninos, calle Magallanes 2, junto al Paseo de Zorrilla.
¡Qué bonita está la ciudad! La iluminación, la alegría que aportan los comercios hacen que Valladolid brille como para una postal.
¡Vuelve el concurso fotográfico Navidad en tu comercio!
Escaparates, iluminación, comercios, compras. Haz una bonita foto y gana uno de los premios de 300 euros para tus compras.
Consulta las bases en valladolidcomerciopróximo.es.
Organizan FECOSVA, Abadeco y Cámara de Comercio. Colabora Ayuntamiento de Valladolid.
Iscar te invita a una campaña prenavideña cargada de propuestas. 13 de diciembre, encuentro de coleccionistas de Nancy e inauguración del Belén del Museo Mariemma. Y concierto y Paradisi en el teatro a las 20 horas, a beneficio de la residencia Santa María de los Mártires. Agenda completa en viadeiscar.es. Iscar de puertas al mundo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Cruz Roja ha querido poner el foco en quienes sostienen su labor diaria, las casi 2.300 personas voluntarias que desde cada asamblea comarcal de la provincia hacen posible que la ayuda llegue donde más se necesita. En la tarde de ayer se celebró el Día del Voluntariado en Cruz Roja y para poner en gran valor lo que realizan queremos hablar con uno de ellos, que a su vez es presidente de Cruz Roja en Valladolid, Juan José Zancada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué significa este reconocimiento público? Que obviamente, lo he mencionado, 2.300 personas voluntarias no están allí para reconocimientos, sino para ayudar, pero siempre viene bien que por lo menos un día al año tengan esta puesta en valor.
Pues sí, la verdad es que en el marco del 5 de diciembre, que es el Día Internacional del Voluntariado, pues Cruz Roja quiere celebrar pues un acto que no solo es un acto de homenaje, también es un acto para recordar pues la labor que se viene desarrollando por parte de todos los voluntarios a lo largo del año, ¿no? Fijaros que es un acto que nos permite mirar hacia atrás y reconocer todo lo que hemos logrado y conjuntamente, ¿no? Entre las personas que formamos el voluntariado en la provincia de Valladolid, esas 2.300 personas que tienen un compromiso y que pues cada día pues llevan esperanza, ofreciendo bien una bebida caliente, escuchando a alguien en un momento de dificultad, o entregando suministros esenciales, o enseñando primeros auxilios, con el objeto pues de apoyar a las personas, a las familias más vulnerables de nuestra sociedad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues es verdad que ayer quisimos homenajear a 37 voluntarios, pero en el trasfondo había pues también un mensaje de cariño y de reconocimiento al voluntario que día a día pues dedica lo mejor de sí mismo para ayudar a los demás, ¿no? Uh-huh.
Seguro, Juan José, también que se mira hacia atrás. ¿Cómo ha evolucionado la labor del voluntariado en Cruz Roja?
Bueno, pues es verdad que, claro, somos una organización que llevamos 160 años, ¿no? Y como, bueno, pues es verdad que la sociedad ha ido cambiando y también las necesidades, ¿no? Hace unos años la Cruz Roja pues estaba muy centrada en todo lo que era la actividad sanitaria, antes de que este país pudiera disfrutar de una sanidad universal, ¿no? Y donde, bueno, pues los puestos de socorro que había, los hospitales de Cruz Roja, como el que teníamos en Valladolid, en la calle Felipe II, pues centraban nuestra actividad más en ese ámbito, ¿no? En el apoyo sanitario ante accidentes de coche o de cualquier situación de sanitaria que tuvieran las familias o las personas con más vulnerabilidad. Ahora, pues es verdad que, por suerte, el ámbito sanitario se ha ido abordando por parte de las administraciones públicas y nosotros pues también hemos evolucionado a un ámbito más sociosanitario, también centrándonos en el apoyo a las personas con dificultades de inserción, con dificultades de integración económica y social, y también haciendo una labor importante ante las grandes emergencias, ¿no? Es decir, ahora mismo hemos vivido recientemente no solo el tema de la Dana, el año pasado, desgraciadamente, sino este año en verano, ¿no? Los incendios que han asolado Castilla y León, pues ha provocado también que los dispositivos que tiene la Cruz Roja pues haya puesto al servicio de la sociedad pues para apoyar, lógicamente, dar una cobertura pues a una emergencia como ha sido el tema de los incendios, ¿no?
Claro. ¿Qué tipo de apoyo es hoy más determinante para Cruz Roja en Valladolid? Dentro de todos los programas, Juan José, que abarcáis, ¿cuál es el que requiere más esfuerzos?
Todos al final requieren, lógicamente, un esfuerzo y un compromiso, ¿no? Quiero decir, nosotros en la institución pues tenemos varias áreas, como se estaba comentando, ¿no? Ajá. Tenemos el área de emergencias y socorros, tenemos el área de medio ambiente, tenemos el área de intervención social con colectivos más vulnerables, el área de empleo, el área de juventud, que es un área muy importante. Todo ello, pues evidentemente, y también en función de la disposición y disponibilidad y también del interés del voluntario, pues intentamos, lógicamente, que haya esa vinculación y esa dedicación, ¿no? De compromiso y de tiempo. Uh-huh. Todos ellos, la verdad es que merecen un especial reconocimiento, pues porque cada uno en su ámbito, pues yo creo que hace una labor muy importante con un único objetivo, que es el poder transformar la sociedad con los valores de humanidad, de compromiso y de solidaridad, ¿no? Y yo creo que bueno, pues es de reconocer cualquiera de los ámbitos que te contaba.
Uh-huh. Juan José, si yo no tengo aquí mal las cifras, este año se han incorporado a Cruz Roja 252 nuevas personas voluntarias. Para todo aquel oyente que a lo mejor pueda estar interesado, ¿cómo es ese proceso desde que una persona tiene esa intención hasta que finalmente entra en Cruz Roja y luego le englobáis en uno de vuestros programas?
Bien, Cruz Roja en Valladolid se organiza en 13 asambleas comarcales. Tenemos asamblea comarcal en Cigales, en Íscar, Laguna de Duero, Mayorga, Medina de Rioseco, Medina del Campo, Mojados, Olmedo, Peñafiel, Portillo, Tordesillas, Tudela y Valladolid. Entonces, a través de nuestras oficinas y sedes comarcales, en el caso de Valladolid, la sede comarcal también coincide con la sede provincial, que está en la calle Pólvora. Cualquier persona que esté interesada, bien presencialmente, bien a través de internet o a través de telefónicamente, se pone en contacto con la entidad, pues lógicamente para tener un primer acercamiento y poder informarle, pues bueno, de las distintas actividades, programas que nosotros llevamos a cabo. Sí que a continuación, en el caso de que la persona voluntaria siga interesada, pues intentamos hacer una formación inicial, ¿no? Pues también para una formación de carácter institucional, ¿no? Que se conozca un poco los principios y los valores que promueve la entidad, la Cruz Roja. Y a partir de ahí ya también se hace una formación más específica en las distintas áreas que la persona voluntaria quiera colaborar, ¿no? Si es el tema de emergencias, tema de medio ambiente, tema de personas mayores, tema de violencia de género. Vamos trabajando y formando a la persona para que pueda hacer una incorporación con una preparación y también con un conocimiento de lo que es la acción del voluntariado, ¿no?
Ya para terminar, Juan José, ¿qué retos tenéis por delante que afrontar por parte del voluntariado?
Bueno, pues el reto siempre es el de tener motivado, ilusionado y ser capaces de atraer más gente voluntaria a dedicar, bueno, pues lo mejor que las personas tenemos, que es nuestro compromiso, nuestro tiempo, pues para ayudar a la sociedad, a ayudar a las personas más necesitadas y para transformar la sociedad en un mundo, yo creo que más bonito, más solidario, más igualitario y que nos permita, desde luego, bueno, pues tener ese reconocimiento de dentro como voluntarios de esa labor y esa dedicación que se lleva a efecto.
Juan José Zancada, voluntario, a su vez también, como decía al inicio, presidente de Cruz Roja en Valladolid. Muchas gracias por atender a COPE y contarnos vuestra gran labor que cumplís en la sociedad.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y a los oyentes de la COPE por siempre estar con esa predisposición y esa atención a la labor que hacemos desde Cruz Roja. Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Restaurante Flama, pinchos de lechazo junto a la catedral, parrillas y vinos. Reserva tu mesa de grupos para estas navidades con nuestro pincho de lechazo a la brasa, abierto todos los días. Restaurante Flama, Cascajares 1, junto a la catedral.
Una camiseta para Carlos, un perfume para Marta. Oh, no sé qué regalarle a Ana.
Ya lo tengo, un libro.
¡Qué buena idea! Le encanta leer. ¿Pero cuál?
Déjate aconsejar en tu librería de siempre. Acertará seguro.
Las librerías de Valladolid te esperamos con los libros abiertos. Esta Navidad regala libros. Acertará seguro, porque leer es un placer. Gremio de Libreros de Valladolid y Ayuntamiento de Valladolid.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador, nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Rioseco, Tordesillas, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Disponemos de las instalaciones más modernas del sector con 4 crematorios para dar servicio a todas las compañías y particulares. Grupo El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil.
Tu rincón tecnológico con el Centro IA.
Y hoy en nuestro rincón tecnológico tenemos que hablar de una herramienta que está revolucionando la preservación y la explotación digital de nuestro patrimonio documental. Se llama Scriptorium, ya está en funcionamiento en la Universidad de Valladolid, que en colaboración con el Centro de Inteligencia Artificial ya están convirtiendo manuscritos de siglos pasados en datos accesibles, buscables y muy útiles para nuevas investigaciones. Para hablar de este avance, vamos a saludar a José Manuel Fradeja Rueda, él es catedrático de Lengua Española de la Universidad de Valladolid. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo os está ayudando esto en vuestra labor? Intuyo que ahorra mucho, mucho trabajo.
Pues sí, porque antes acceder a manuscritos o tenías un buen entrenamiento y eras un experto en la lectura de letras antiguas o era imposible acceder. Hoy con estos sistemas cualquiera podría transcribir un manuscrito antiguo o un impreso antiguo. Lo único que tiene que tener es acceso a una plataforma como la que hemos instalado en Universidad de Madrid y tener un modelo. No se piense la gente que es que yo le meto la foto a la máquina y va a escupir. No. Hay un trabajo previo antes. Hay que enseñar a la máquina a leer los viejos manuscritos y los viejos impresos. Claro. Y eso es la labor que tenemos que ir haciendo poco a poco. Ahora en la Universidad de Valladolid hemos hecho dos modelos con unas tasas de error de menor del... una tasa de acierto, mejor que la de error, sí, de acierto superior al 98,5%.
¡Wow! Sí, sí, que es muy fidedigno entonces.
Es muy fidedigno. Eso no evita que después haya que corregir. Porque siempre hay pequeños problemas que la máquina es máquina. Lo mismo que nosotros. A veces confundimos una letra con otra y ponemos una cosa que no es.
Está claro.
Eso es lo normal. Ajá. Pero para esto hay que preparar. Ahora mismo estoy preparando un nuevo modelo, pero me está dando problemas. Son muchísimas líneas de código que tengo que revisar, de transcripciones, para que la máquina las lea, con puntitos, numeritos por todas partes.
Claro.
Pero
José Manuel, ¿cómo de conseguir? Complicado, ¿cómo de complicado es, por ejemplo, este Scriptorium?
Manejarlo a la gente es sencillo. Es tener tener cuenta en Script, y se llama Scriptorium, es tener cuenta en nuestro servidor. Todavía no lo hemos abierto al público general porque no tenemos todavía potencia de cálculo. Estamos a ver si con Skyle, el centro este de supercomputación de Castilla y León, nos hace un huequito, porque necesitamos potencia para poder meter usuarios. Porque si no, las máquinas dicen hasta aquí hemos llegado. Un usuario que tenga una cuenta es tener sus fotos, ¿sí?, sus JPGs, su PDF, subirlo. Decirle, divídemelo, búscame las zonas de texto que quiero, márcalas y usa este modelo, este otro. Puede ser para máquinas de escribir, para letras del siglo XIX, para letras del siglo XIII, claro, XIV, XV, que es la que nosotros hemos hecho, para impresos en letra gótica de incunables.
¿Y cuánto tarda, José Manuel? ¿Cuánto tarda esto?
En transcribir,
sí,
un folio, un par de minutos.
Madre mía.
Después hay que corregir. Claro. Un estudiante mío, destacando su tesis doctoral, ha transcrito un libro de casi 1000 páginas en menos de un día. Corregirlo ya es más lento.
Claro, claro, claro. Y hay que hacerlo porque las máquinas pueden fallar, por supuesto. José Manuel...
Igual que
fallamos nosotros. ¿Cómo se toma un catedrático de lengua española de la Universidad de Valladolid, como eres tú, todo este tipo de avances? ¿Asusta en parte?
En parte asusta, pero es una cosa con la que he venido viviendo desde que empecé con ordenadores hace ya muchísimos años, claro, antes de que se hiciera popular, incluso antes de que existiera Internet. Yo estoy trabajando con ellos. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que son herramientas que van surgiendo. Dices, ¿me puede valer? ¿No me puede valer? ¿Me puede valer? Me dedico a trabajarla, porque esta la trabajamos después en conjunto con otra herramienta que se ha creado en Estados Unidos, que es un etiquetador morfológico para textos medievales, con lo cual estamos dando saltos cuánticos. No hay ordenadores de eso todavía, pero bueno.
Es increíble cómo está avanzando. Y lo que queda, ¿no? También, José Manuel, que no sé si os van avisando desde el centro de IA que todavía se puede mejorar este sistema.
Sí, claro que se puede mejorar. Por eso te he dicho, si tenemos más potencia de cálculo, podemos hacerlo mejor.
Claro.
Y más rápido. Necesitamos, hay una parte que es en trabajos manuales, hay que transcribir un montón de folios a mano, en decir esto es correcto, esto va a misa,
claro,
y decir a la máquina, ahora entrena. El entrenamiento le puede llevar a lo mejor 2-3 días, todo depende de la potencia de cálculo. Yo estoy trabajando con 300-400 páginas de manuscritos o de impresos antiguos. Ya. Eso es un montón de datos.
Sí,
hay que transcribirlos, hay que corregirlos y decir, claro, esto es lo que va, esto es correcto. Siempre se te escapa alguna cosa.
Y ahí está el humano.
Una
para...
tecla que tocas de más y no ves,
claro,
porque son caracteres ocultos. Ajá. Acabo de limpiar 300 casos de esos. 2 por folio. Pero es porque mis dedos son plátanos, no son dedos.
José Manuel, no nos deja de sorprender lo que vamos descubriendo en esta sección de tecnología e inteligencia artificial de la mano de la Universidad de Valladolid, de ese centro IA, y acabamos de conocer un caso más. Así que José Manuel Fradeja Rueda, catedrático de lengua española de la UBA, muchísimas gracias por contarnos esta
avance. A vosotros. Muchísimas gracias. Hasta otro rato.
La reflexión de los jueves la hacemos con Ana Garrido. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Está siendo un año realmente complicado en lo que se refiere a la sanidad animal. Vamos encadenando noticias e informaciones que no dan tregua, como la gripe aviar, la dermatosis nodular contagiosa y ahora la peste porcina. Y aunque es una constante que nos tranquilicen diciendo que no son enfermedades que se transmitan al ser humano, lo cierto es que las consecuencias para el consumo y la economía son reales y muy preocupantes, y en vísperas de la Navidad, más aún. Pero, ¿qué es lo que se está haciendo mal o no se está haciendo para que nos veamos abocados a esta situación? Las organizaciones profesionales agrarias llevan tiempo denunciando el incremento exponencial en los últimos años de las poblaciones de fauna salvaje, conejos, corzos, jabalíes, incluso lobos, con graves pérdidas económicas para el sector. En algunos casos se han convertido en auténticas plagas que influyen negativamente en las cosechas, obligando a inversiones para su control. Además, desde el punto de vista de la seguridad sanitaria, que es el que más nos está preocupando ahora, los animales salvajes, incontrolados, son el punto de partida de muchos patógenos que causan enfermedades que padecen los animales domésticos y ocasionalmente pueden pasar al hombre. Las zonas de pastoreo o sencillamente la coincidencia de zonas de pasto con lugares de paso no deja de ser un riesgo. De hecho, según los expertos entrevistados estos días, la fauna salvaje es la fuente de hasta el 75% de enfermedades descritas en el ser humano en los últimos 30 o 40 años. Si tenemos en cuenta que la fauna silvestre es la fuente de buena parte de las enfermedades emergentes y que muchas enfermedades que afectan a los animales salvajes pueden ser transmitidas a la ganadería o incluso al ser humano, la sobrepoblación de una especie altera los ecosistemas. Y eso es algo de lo que nuestra población rural se ha quejado muchísimas veces, aunque no le guste a algunas organizaciones ecologistas, ni a algunos políticos tampoco. De hecho, los expertos a los que antes me refería señalan a las federaciones de caza como un buen ejemplo de responsabilidad y colaboración, con actuaciones muy valiosas en todos los sistemas de vigilancia pasiva e incluso activa, colaborando con los técnicos veterinarios en el conocimiento de situaciones que impliquen la presencia de enfermedades o en la toma de decisiones para su control. Porque al final lo que está en juego es la salud de los animales domésticos y del hombre y sus efectos sobre la agricultura o el medio ambiente. El control de la fauna salvaje está siendo mal gestionado en muchos aspectos. Es necesario un esfuerzo constante y a largo plazo para controlar las especies invasoras que desplazan a las nativas y amenazan la biodiversidad.
Ana Garrido, muchísimas gracias.
Más historias de Valladolid, con Javier Burrieza.
Y hoy recuperamos a esos personajes que marcaron la historia de nuestra Catedral de Valladolid. Y lo hacemos siempre con Javier Burrieza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, amigo.
¿De quién vamos a hablar hoy que tanto marcó en nuestra Catedral?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de nuevo de un personaje del siglo XIII, uh-huh. Don Sancho de Aragón, que fue abad de la Colegiata. Hace dos semanas, porque la pasada hicimos un pequeño descanso, no intelectual, pero sí en temas, porque tocaba hablar de Isabel la Católica en el día del aniversario de su fallecimiento, pero hace dos semanas estuvimos hablando de un infante de Castilla que había sido abad de la Colegiata de Valladolid. En este caso vamos a hablar de el hijo del rey de Aragón, que también fue abad de la Colegiata de Valladolid. Fueron seguidos. Esa colegiata que se estaba convirtiendo en un escenario para ubicar o arrancar la escalada eclesiástica de algunos hijos de los monarcas. Lo vimos en el infante Pedro de Castilla, que era hijo de Fernando III, y después sucedió con el infante Sancho de Aragón, que era hijo de Jaime I el Conquistador y de su segunda esposa Violante de Hungría, cuñado, por otra parte, de Alfonso X el Sabio. Su condición de eclesiástico sucedió desde la infancia, parece ser que tenía una vocación temprana. Lo cierto es que salió de Aragón, aunque había nacido en Castilla, para estudiar en París y muy probablemente después en Bolonia. pronto habría de reflejar todo ello en importantes beneficios eclesiásticos, y ahí es cuando llega la abadía de Valladolid, considerada esta colegiata digna de su condición. Manuel de Castro, que es el gran estudioso de los abades y de los obispos de Valladolid a principios del siglo XX, en su Episcopologio, dice que sumó a su condición de abad de Valladolid el ser arcediano de Belchite, y que expuso su padre, Jaime I el Conquistador, ante el Papa, la posibilidad de mantener ambos beneficios eclesiásticos. La firma de documentos de Sancho de Aragón, gracias a lo que los historiadores de la colegiata han podido observar, especialmente el anterior que te he citado, Manuel de Castro, José Zurita, canónigos que han estudiado en profundidad pues estos documentos, nos dicen que tenemos algunos de ellos firmados por el infante de Aragón, Sancho de Aragón, entre 1255 y 1266. Y que en este último año de 1266, el propio Papa Clemente IV lo nombró arzobispo de Toledo en el mes de agosto, para poner fin a un importante contencioso que había existido en la elección sobre los arzobispos de Toledo. Lo cierto es que Sancho de Aragón abandona Valladolid, donde parecía tener morada, donde parecía haber tenido una casa destacable, y se va a Toledo. Y en Toledo, pues va, su propia consagración ya va a ser llamativa, porque en su primera misa asisten tanto el rey de Castilla, Alfonso X el Sabio, como su padre, el rey de Aragón, Jaime I. Se encontró con numerosas deudas, esto no era extraño, y eso que la sede de Toledo era una sede rica, por lo que tuvo que pedir dinero y vivir una situación de mayor precariedad. No se solucionó el problema y todavía sus sucesores tuvieron esos mismos problemas. Sin embargo, es definido como un prelado honesto, ejemplar, piadoso, responsable, con residencia dentro de su diócesis, cosa que no siempre era lo habitual, poco dado a participar en asuntos políticos, aunque se sabía hijo de quién era, se presentaba como un hombre de un extraordinario sentido práctico, muy buen consejero ante los problemas, muy requerido en la opinión, buscó a los clérigos más adecuados para ser obispos de las diócesis sufragáneas de Toledo. Todo esto te lo cuento para que veas cómo era este personaje que está vinculado a la colegiata de Valladolid. Y le gustaba especialmente residir en Alcalá de Henares, pero es que Alcalá de Henares estaba dentro de la diócesis de Toledo. Pero tenía algo especial, que no es extraño en un hombre del siglo XIII, a pesar de ser arzobispo y de haber sido antes abad de Valladolid, que tenía un sentido muy particular de la cruzada, es decir, de actuar contra lo que entonces, estamos en el siglo XIII, repito, eran considerados los infieles. E incluso tenemos alguna iconografía suya en que está vestido con el hábito propio de la Orden de la Merced, que se dedicaba a rescatar los cautivos. Y eso va a llevar al final de su vida, porque él se entera que se produce una invasión de benimerines y el arzobispo Sancho reaccionó con excesiva prontitud, convocó a sus vasallos y les hizo frente en Jaén, sobre todo en Martos, por donde pasaba un grupo de moros con cautivos cristianos, y allí sufrió una derrota calamitosa. Aunque don Sancho fue capturado vivo, uno de los jefes moros le dio muerte, su cabeza fue decapitada y le cortaron la mano donde llevaba el anillo episcopal. Eso sí, el cadáver fue rescatado por las tropas cristianas y enterrado con gran lujo de vestimenta. Eso se ha visto cuando se descubrió y se trasladó su cadáver en 1503. Bueno, pues cómo había sido enterrado, con algunas joyas importantes. En definitiva, su mayor tesoro no eran esas joyas que tenía, algunas valiosas, a pesar de las deudas que hemos dicho antes, en sus ropajes litúrgicos, sino que su mayor tesoro era su biblioteca, entonces considerada de notable tamaño, y tenía 77 volúmenes. Hoy nos parecería pequeña. De esta manera, su definición como arzobispo, te repito, permite conocer al abad que fue de Valladolid a mediados del siglo XIII hombre culto, gran lector, pero también caballero de su tiempo como hijo de rey, impulsivo contra los que consideraba enemigos a batir. Por cierto, este abad, Sancho de Aragón, por si a alguno se le ocurre, no dio nombre a ninguna calle de Valladolid que se llama precisamente Don Sancho.
Javier Burrieza, imprescindible este tipo de espacios para seguir recordando esos personajes tan ligados a la historia de nuestra catedral, en este caso el abad Sancho de Aragón. Javier Burrieza, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte, Ramón.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Este año, más que nunca, disfrutemos de la Navidad.
Tu comercio de proximidad te desea feliz Navidad.
Comparte la felicidad. Haz tus regalos en tu comercio de siempre. Tu comercio de confianza.
Y participa en nuestra campaña Pide un Deseo. Es Navidad. Podrás ganar hasta 18.000 euros en premios. Consulta las bases en valladolidcomerciopróximo.es.
Disfrutemos juntos de esta Navidad.
El Ayuntamiento de Valladolid, ECOSBA, Abadeco y la Cámara de Comercio te desean feliz Navidad.
Para facilitar tus compras, el comercio de Valladolid abre los domingos 21 y 28 de diciembre.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
En Restaurante El Valle te espera el mejor sabor casero cada día. Menús diarios con tres primeros y tres segundos a elegir, de lunes a viernes. Y también platos por encargo para tus ocasiones especiales. Y los fines de semana también cocinamos para ti por encargo. Ven a disfrutar de la buena mesa en un ambiente familiar y con precios asequibles. Restaurante El Valle, en calle Barbecho 25, Huerta del Rey, Valladolid.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y ya te aviso que hoy tenemos una gran cita, sí, hoy jueves 4 de diciembre de 2025 a las 7 y media de la tarde en el Círculo de Recreo. Nuestra cita, y además es de entrada libre, es Ignacio Sánchez Mejías en Valladolid, un siglo después. Juan García Tejedor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes. Sí, la verdad es que entretenida en un año importante para lo que fue la historia y el personaje, nunca mejor dicho, de Ignacio Sánchez Mejías. Un siglo después, aquí en nuestra ciudad, seguimos hablando del 1925-2025. Y esa cita en el Círculo de Recreo, es verdad, que hoy, día 4 de diciembre, a las 7 y media de la tarde, y que la moderará el periodista Ignacio Miranda Peña, que quién mejor que él, para hablarnos de este tipo de toreros que nos han contado, siempre digo y comento lo mismo, Ramón, toreros que no hemos visto, que ya no queda gente que haya, o queda muy poquita gente, que haya podido ser contemporáneo, en este caso, de Ignacio Sánchez Mejías, pero que fueron aquellos toreros que tuvieron ese eslabón de unión de la antigua tauromaquia con la tauromaquia que hoy por hoy conocemos. Ignacio Sánchez Mejías, además que de escritor, torero, por supuesto, hermano de la Macarena y cuñado de Joselito el Gallo, y presente en aquella tarde fatídica en Talavera de la Reina, donde aquel toro mató a la figura también excelente de Joselito el Gallo. Y algo importante hablando de esta generación del 27, y es una noticia de hoy, Ramón, porque el ministro Ernest Urtasun ha reculado. Y por lo visto, en el homenaje que se va a hacer a la generación del 27, va a incluir, como no podía ser de otra manera, y desde luego la cultura es lo que tiene a Sánchez Mejías, a Ignacio Sánchez Mejías. Con lo cual, pues fíjate, algo interesante, esto último que te he contado, algo que yo creo que para todo tipo de público, que es también muy importante el que vayan y se empapen de algo tan bonito como la tauromaquia y la literatura, y se pueda hablar de esta generación del 27. También invitados muy especiales, porque
claro, ¿quién interviene?
Domingo Delgado de la Cámara, Antonio Ruiz de Alda, Sánchez Mejías, que es uno de los poquitos sobrinos que quedan con vida, y Antonio Fernández Torres. Pero si me tengo que quedar con alguien, desde luego no nos va a dejar, de manera fría, Domingo Delgado de la Cámara, que hoy por hoy será de las personas que más saben de tauromaquia en el paisaje taurino de nuestro país.
Claro. Juan, ¿qué destacarías entonces? ¿Por qué recomiendas ir, no? ¿Por qué no podemos
perdernos esta cita? Yo creo, Ramón, que es algo importante hablar de, en este caso, de un torero literario, pero sobre todo de que fue una persona impulsora de esta generación del 27 y la que aunó a los literatos de aquella generación, que muy poca gente lo sabe, que Ignacio Sánchez de Mejías, en su cortijo, fue el que les llevaba muchas veces, como vulgarmente se dice, a escondidas, porque era gente perseguida por sus escritos, a este cortijo que tenía Ignacio Sánchez Mejías, y que bueno, pues fue la que de allí salió esta unión de literatos, que yo creo que es algo muy importante.
Qué bueno, pues nos lo apuntamos. Ignacio Sánchez Mejías en Valladolid un siglo después. Esta es Mesa Redonda, que va a ser moderada, como bien ha dicho Juan, por Ignacio Miranda Peña, el periodista, e intervienen Domingo Delgado de la Cámara, Antonio Ruiz de Alda, Sánchez Mejías y también Antonio Fernández Torres, a las 7:30 de la tarde en el Círculo de Recreo. La entrada es libre y desde aquí, pues por supuesto, invitamos a todos a ir. ¿Se puede llenar? ¿Hay peligro de que alguien se quede sin poder acudir? Juan, ¿qué perspectiva hay también de esto?
Pues mira, todo lo que está organizando el Ateneo Cultural Taurino Ciudad de Valladolid, la verdad es que está teniendo muy buena aceptación. Uh-huh. Yo creo que sí que se llenará, porque hoy, como bien hemos hablado, no solo va a unir a la gente aficionada al toro, quizás a lo mejor hasta los menos, ¿no? Pero ¿por qué no? Mucha gente aficionada a la lectura y sobre todo a estas generaciones de literatos tan importantes y que todos hemos estudiado y que siempre han estado en los libros de literatura, yo creo que sí que va a unir, y sobre todo las tertulias que se organizan después de estos actos, claro, en algo tan especial como la temporada que comienza el 2026, que ya están las ganaderías de Pamplona en los carteles, uh-huh, y las ganaderías de toda la temporada de Madrid también ya han sido anunciadas.
Bueno, pues la tertulia de después también muy interesante. Juan García Tejedor, gracias.
Adiós, Ramón, muchas gracias.
Y te aviso que no hay lotería de Navidad en COPE Valladolid, y es que se ha agotado. Ya no hay más en la administración número 28, Mi Boleto, en la calle Cigüeña número 11, pero te recomiendo pasarte por allí, no para el número de COPE Valladolid, que ya está todo vendido, pero sí para otros números, a ver si tienes suerte. Porque no es su lugar, un castigo.
Valladolid.
Estar informado.
A partir del 1 de enero de 2026, todos los vehículos que circulen por las carreteras españolas deberán llevar obligatoriamente la baliza luminosa V16 conectada, que va a sustituir definitivamente a los triángulos de emergencia. Esta luz, que se coloca en el techo del vehículo sin necesidad de bajarse, permite señalizar una avería o accidente de manera inmediata y segura. Además, incorpora geolocalización y envía la posición exacta del vehículo a la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes, te está saludando Ramón Morales y estás escuchando Mediodía COPE en Valladolid. Y hay que estar alerta para no caer en ninguna estafa y en ningún engaño. Todos tenemos que comprar esta nueva baliza V16 y de esto se están intentando aprovechar también para engañarnos. Desde Facua, Consumidores en Acción han criticado a la Dirección General de Tráfico, ya que según la asociación se está permitiendo la venta de estas balizas con sello homologadas por la DGT sin que su etiquetado y publicidad verifiquen que son válidas. Esto está llevando a confusión a muchos consumidores y de esto nos alertan desde Facua. Por eso queremos saludar a uno de sus abogados, es Pablo Gerbolés. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pablo.
Hola, buenas tardes.
Hay confusión, ¿no? Hay muchas dudas y, bueno, nos lo confesaban incluso puntos de venta de estas balizas que llega el cliente preguntándoles a ellos si es válida, si no es válida y además no nos lo ponen fáciles por este tipo de etiquetas homologadas por la DGT sin serlo.
Claro, bueno, realmente más que confusión es ausencia de información veraz. Es decir, evidentemente las balizas son homologadas por la DGT. Otra cosa es que sean unas balizas que hemos comprado hace un par de años y podríamos utilizar como complemento voluntario. Esas no tenían por qué estar conectadas, pero esas no nos sirven para 1 de enero. Es decir, la calificación de homologadas por la DGT no añaden mucho, pero suponen un cierto engaño o un cierto inducción a error en el consumidor, que considera que si dice homologadas por la DGT, pues son las que valen. Pero lo que tienen que ser son conectadas, no solo homologadas, sino conectadas con la administración, que es de lo que se trata, no solo de informar del lugar, es decir, se trata de informar del lugar del accidente a la administración para poder que pueda acudir los servicios de auxilio o de asistencia.
Claro, que puede pasar que a partir del 1 de enero de 2026 nos sancionen de manera económica por llevar una baliza que en principio no es válida a partir de esa fecha, pero sí que nosotros encontremos la etiqueta homologadas por la DGT. Sería un poco incoherente.
Bueno, pero claro, efectivamente, por eso también estamos diciendo que la DGT está siendo muy pasiva, no informando a los consumidores de que existe esta circunstancia o informando que en su propia página web hay un listado de las que sí que están homologadas y sí que se conectan con ellos.
¿Se puede
de tal manera que efectivamente podríamos ser sancionados?
Claro. ¿Se puede reclamar la devolución del dinero en el caso de haber comprado esos modelos de V16?
Desde luego, cuanto más cercano a esta fecha, a la fecha de entrada en vigor, al 1 de enero, compremos una homologada que no esté conectada, más posibilidades tenemos de recuperarla. Es decir, si la hemos comprado hace un par de años, que también ya se sabía, es posible que la empresa pueda argumentar que nosotros podíamos voluntariamente haberla utilizado y de hecho se ha podido utilizar. Si desde luego la compramos ahora mismo, es absolutamente un engaño por ausencia de información veraz al consumidor y desde luego que podremos reclamarla, sin duda ninguna.
Claro. Los que vayan a comprarla ahora, ¿qué recomendaciones hacéis desde Facua a Consumidores en Acción para no caer en estos engaños y de verdad comprarla válida?
Pues no llevarse a engaño con lo que figure en la caja, probablemente incluso ni quien lo venda lo sepa, y lo que hay que hacer es entrar en la Dirección General de Tráfico y ahí existe el listado de las balizas que están autorizadas porque se conectan con ellos. Entonces, verificar que la que pretendemos comprar está incluida en ese listado. Es como en muchas otras cosas que hacemos, no precipitarnos en la compra, verificarlo previamente.
Claro. ¿Desde Facua se plantea algún tipo de acción contra la Dirección General de Tráfico por poder llevar a engaño a los consumidores?
Facua, a nivel estatal, ha reclamado a la Dirección General de Tráfico una mayor diligencia o una permisividad en función de esta circunstancia. Es decir, si hay consumidores que han caído en este engaño, que no sean sancionados y, desde luego, que realicen una acción informativa a los consumidores. Y luego nosotros animamos a todos los consumidores a efectuar la reclamación en todas aquellas balizas que hayan adquirido que no estén conectadas. Y los socios de Facua les haremos la reclamación desde Facua, por supuesto.
Claro. Ya para terminar, Pablo, intuyo que desde Facua siempre muy alerta y muy atentos a este tipo de compras obligatorias que, como tenemos que hacerlas todos en masa, hay que poner especial atención a eso, a no caer en engaños.
Bueno, en todas las movilizaciones de consumo, sea Black Friday, sea rebajas, sea entrada en vigor, pues la gente nos precipitamos, vamos, tenemos como el ansia de que lo tenemos que hacer, en este caso por un, si no incurriríamos en un incumplimiento, y eso hace que o bien haya gente que nos quiera engañar o bien simplemente nos autoengañemos. Lo que hay que hacer es tener un poquito de calma, verificar que lo que compramos es lo adecuado y si lo hemos comprado inadecuadamente, reclamar.
Pues Pablo Gérboles, abogado de Facua Consumidores en Acción, gracias por hacer este aviso aquí en Mediodía COPE en Valladolid.
Perfecto. Un saludo.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
Y esta semana más ahorro en marcas líderes, como el queso García Vaquero ya cortado, curado, semicurado o reserva 12 meses, con la segunda unidad a mitad de precio. Froiz es más ahorro.
A partir de ahora los niños viajan en Hablo por 5 euros, lo segundo más barato después de llevarlos en brazos. Hablo. Easy, fácil, rápido, bien. En Hablo, en Renfe.
Si elegires ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como langostino cocido 20-30 piezas kilo por solo 9,99€ el kilo y merluza por solo 9,95€ el kilo. El sábado día 6 abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de 10 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Los días 12, 13 y 14 de diciembre, la Fundación de Castilla y León te invita en las Cortes a Dulce Tentación, la feria de repostería en la que participan 20 conventos y monasterios de la comunidad, donde podrás degustar y adquirir dulces artesanos para disfrutarlos en casa o regalarlos en Navidad, con actuaciones en directo que amenizarán una experiencia deliciosamente única. Más info en la web fundacioncastillyleon.es/dulcetentacion.
Velas, vino, champán, pero ¿y la nata?
No, ¿y ahora las fresas qué?
Menos mal que abren todos los días de 7 a 1 de la noche.
Los imprevistos ya no tienen excusas en Alcampo Laguna de Duero, en Avenida del Estadio 1.
En Alcampo sales ganando.
¿Te gusta el mundo de la publicidad? ¿Quieres formar parte del equipo comercial de COPE? Esta es tu oportunidad. Fijo más variables. Envíanos tu currículum a jcomercial.castillyleon@cope.es.
Y antes de llegar a las 2 de la tarde, te cuento que el coro gospel Good News del municipio vallisoletano de Simancas está viajando a Berlín, donde este sábado va a actuar en la capital alemana a partir de las 8 de la tarde en el festival Choral Christmal, que se celebra en uno de los escenarios más emblemáticos de la música internacional, en la sala de cámara de la Filarmónica de Berlín. Allí estarán los vallisoletanos de Simancas, el coro gospel Good News. Llegamos a las 2 de la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.